que llegó el momento de presentaros a alguien que yo aprecio mucho. Nuestro invitado, que acaba de publicar en ADN la novela De vuelo en vuelo, editada por el sello ADN. Así que, Marta Zúñiga, ¿por qué no lo presentamos como se merece?
Pues mira, he escogido este tema, Chatarrero Sideral, porque la escribió nuestro invitado para Diego Carrasco. Pero es que también ha creado formatos de gran éxito en televisión, en radio y en teatro. Es escritor, ha estudiado ingeniería aeronáutica, es uno de los nombres históricos de los medios audiovisuales en nuestro país. Nacido en Fuensalida, en Toledo, mantiene una viva pasión por Jerez de la Frontera. Es un apasionado del flamenco.
Vamos a ver, señores, las normas del chatarrero. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cosa?
En su novela De vuelo en vuelo, editada, como dices, por ADN, narra la historia de un hombre de edad avanzada que, tras su ingreso en una residencia de ancianos, se niega a aceptar determinadas cosas rutinarias, salvo una, la de escribir sus recuerdos en un cuaderno que le ofrece Beatriz, una joven enfermera que trabaja en ese centro. Y así discurren página a página recuerdos y memorias de personas que son reales, de vuelo en vuelo. Él es Juan Herrera.
Hola, Juan, saludos. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues mira, emocionado porque... Parece que no, pero la vida nos va juntando de vez en cuando, menos de vez en cuando de lo que debiera.
Eso es.
Pero la verdad es que esto ha sido un motivo maravilloso de alegría, porque yo sabía que, no por mí, sino por la relación que tienes con mi mujer, para ti iba a ser un día especial este. Y entonces yo venía un poco alterado.
Pues yo también, y preguntaba, ¿vendrá con ella o no?
Hombre, claro.
¿Vendrá con ella o no? Pero vamos a poner los puntos suspensivos, porque si no, no hablamos de tu novela. Bueno. Vamos a dejarla para que sea el broche de oro a este momento. Antes de nada, en el prólogo leo, dicen los que saben que a los 2 años los niños comienzan a interesarse por el nombre de los colores. En ese periodo, un día cualquiera, los padres les hacen a sus hijos esta pregunta: ¿de qué color es el cielo? Parece una pregunta más, una pregunta sencilla, y sin embargo, si lo pensamos un poco, es una llave que abre puertas a dimensiones insospechadas. Bueno, a ver, Juan, o sea, no entiendo por qué no te dedicas a escribir novelas, pero un día sí y otro también.
Pues porque las novelistas soy vosotras, yo no soy novelista, yo soy un humilde guionista.
Y entonces, bueno, humilde.
No, humilde, verdad, humilde.
Todas sabemos aquí, en fin.
No.
Ingenio.
Exacto, exacto.
Yo soy un humilde guionista, un junta letras. Lo que pasa es que yo tengo ahora ya 70 años, ahora cumplo el día 8, por cierto, Día Mundial de los Gitanos. Yo nací el Día Mundial de los Gitanos.
El día 8 de abril.
Entonces, pues, digamos que yo tengo un cáncer desde hace casi 5 años ya, y gracias a un amigo, un humorista, conseguí entrar en un experimento de inmunoterapia, y de 6 meses de vida que me daban, pues ahora llevo ya 5 años en la prórroga.
Bueno,
y entonces, digamos, me da tiempo a pensar desde esa perspectiva lo que ha sido mi vida. Yo tenía unas deudas que pagar con los maestros de vida que he tenido. O sea, yo creo que en los colegios nos enseñan a sumar, a multiplicar, a dividir los Reyes Católicos y los ríos de Cuenca, por ejemplo. Pero no te enseñan a vivir. Entonces yo, esta deuda yo la he tenido, gracias a Dios, cuando ya me vine a Madrid, tuve la suerte de tener unos maestros de vida, gente que me ha enseñado a apreciar la vida, a lo que es el arte de vivir, y yo tenía con ellos unas deudas que tenía que pagar de alguna manera. Y por eso en este libro me busqué este truco, porque mi padre tuvo una demencia que se llama inflamación de los cuerpos de Lewy. Yo a mi padre lo tuve atado 2 años, tal como cuento en la novela. Uh-huh. El narrador, digamos, físicamente es mi padre, pero realmente no. Realmente es uno de los personajes. Lo que pasa es que la experiencia de tener a mi padre sujeto, porque mi padre no se le podía medicar, porque entonces entraba en coma, la única manera era tenerlo sujeto mecánicamente, a la cama y al sofá, para poder... Si no, él tenía miedo y huía. Entonces, él no era nada agresivo, pero podía hacer daño a alguien o a sí mismo porque huía. Entonces, me sirvió muy bien, porque eso me daba pie. Al principio de la novela hay una pregunta que creo que es clave, que dice: doctor, yo estoy muy bien, yo estoy hecho un toro de lidia. El problema que tengo es que, de todos los nombres que tengo en la cabeza, no sé cuál es el mío. Por ejemplo, ahora creo que soy Pedro Beltrán, que soy hijo de un minero, que nació en Cartagena, pim, 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 y ahí empieza a hablar en primera persona como Pedro Beltrán. Pero el día siguiente, por la mañana, se mira en el espejo y dice, coño, pero si soy Tonino Guerra. Y entonces empieza a hablar como el guionista de Fellini, que es otro de mis maestros. Y entonces el libro va transcurriendo de una vida en otra. Según este hombre, le van apareciendo nombres en su cabeza y eso me permite que conviva, por ejemplo, el Marqués de Villaverde.
Sí, está por aquí, claro, en el libro.
Con personajes, ya te digo, por ejemplo, Tonino, el campo de concentración de Tonino, pero también el Yeye de Cádiz, que de todos los del libro es el único vivo. Que el otro día estuve con él, que es un hombre que lo secuestró un marine americano a los 9 años, se lo llevó a Harlem, lo metió en un prostíbulo, estuvo desde los 9 a los 16 años dando soniquete, cantiñeando allí en esa casa del genocidio, y a los 16 años llegaron unos marinos españoles, le vieron allí, ¿tú qué haces aquí? Me han secuestrado. Lo secuestraron a su vez, lo metieron en el Juan Sebastián el Caro, se lo trajeron para España, y entonces, desde entonces ha estado en Asia 30 años girando, cantando cantes de Cádiz, un carnavalero como él, y este amigo mío, este está vivo.
Oye, pero Juan, es que la vida es más interesante que si tú lo imaginaras.
Hombre, no te quepa duda.
Porque es que todo esto son personajes absolutamente increíbles.
Pues cierto.
Y les has conocido,
sí, sí.
Empezando por tu padre.
Hay
claro.
cinco personajes en esta novela. De cada uno de ellos yo podría escribir un libro más gordo que el que he escrito. O sea, yo aquí he cogido solo la parte de la nata, porque yo he tenido 20 años de convivencia con estas personas, convivir hasta la muerte, o sea, yo he estado con ellos hasta la muerte, y por tanto tengo millones de vivencias. Aquí he dejado solamente lo que pienso que a los jóvenes de esta época, que viven aferrados a un móvil como si esa fuera la vida, trato de explicarles que la vida es muchísimo más interesante que cualquier cosa que pueda aparecer en un móvil, porque a tu lado se sienta una persona que tiene una experiencia, tiene hechos, tiene emociones que no vas a poder leer en ningún lado, y encima es un ser vivo.
Exacto, y a ti no te vamos a ver nunca haciendo un selfie o una foto con un móvil.
No, porque no tengo un móvil.
Bueno, o sea, esto sí que es noticia.
Este es el titular. Sí. Que hoy en día, además, una persona que está
por
metida en los medios,
propia,
que es guionista, que ha escrito un libro, bueno, y tantas cosas, que no tenga móvil.
No.
Y no
he perdido un duro por no tenerlo. Mira, la gente se dice, no es que yo lo necesito para trabajar. No, mire usted, no.
Tranquilidad.
La gente cuando te necesita te busca.
Porque Pablo Motos, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Él sabe perfectamente que al lado de mi ordenador hay un teléfono fijo. Entonces me llama al teléfono fijo.
Y ya Fíjate. Está, sin problemas, claro. Claro, pensamos que todo, si no llevas un móvil, estás perdido. Yeah. Y no,
perdido.
Juan ha sido un sabio siempre, no. Desde que le conocí. Y si no, que diga aquí. Ahora voy a llamar, perdón, a Juan Herrera, porque aquí está Mariajo.
Claro.
A la que tú llamas Pepa, Mariajo, oye, pero ¿cuánto tiempo desde que éramos unas niñas?
Sí.
Eras la más graciosa de la clase, Mariajo, por favor.
No era tanto.
Que Mariajo tiene una novela, Juan, y no la has escrito.
No, digamos que en esa novela hablo de un mono, que no sé si tú llegarías a conocer, el mono Manolo, que era el secretario de mi suegro.
Sí, sí.
Que yo cuando me casé con ella, siempre desde entonces hay una foto de mi suegro, que era un hombre de aspecto oriental, porque era de origen filipino, al lado de un chimpancé en pelota, el chimpancé, claro. Entonces, yo siempre he preguntado, ¿y este mono? Y ahora, con motivo de escribir la novela, he conseguido reconstruir la vida del mono que llegó aquí para ser un juguete de Carmen Franco, la hija de Franco.
Sí, la trajo.
Y desde entonces luego pasó al Café Gijón, estuvo con Otero Besteiro, con todos los intelectuales, con Cela. Este mono convivió con esa gente, pasó a Natalia Figueroa, la mujer de Rafael, y terminó su vida, digamos, de mono libre en la casa de fieras que dirigía mi suegro.
En el Retiro.
Ay, madre mía.
Ahora esto no se podría hacer. Ahora no se puede tener un mono.
Pero, por favor, es que Mariajo es el ejemplo de que se puede vivir después de un accidente
terrible,
que a cualquiera le hubiera costado la vida. Pero ella, aquí está.
Yo con tarde de la rata.
¿Verdad?
Yo sigo aquí.
Madre mía.
Nieves, pero siempre yo digo que Nieves no ha sido compañera de colegio, ha sido compañera de pupitre.
Ah, eso es.
Es que esa, eso unía, el pupitre.
No, y ella era terrible porque me hacía reír justo cuando la profesora me preguntaba. Y entonces, claro, yo soltaba una carcajada, ella se quedaba como con cara de buena y yo qué decía. Pues claro, no podías decir nada.
Nieves ha sido siempre igual de simpática y de humilde. Y es que es igual, o sea, yo a lo mejor mucho tiempo que no te veo, Nieves, y es como que te veo ayer. O sea,
claro,
tengo,
ya está.
Es como volver.
Oye, pero dime algo de Juan, ¿qué te ha parecido la novela?
Pues,
¿ese puff? ¿Qué es? ¿Qué,
pues
mucho
es que son muchos años,
¿no?
Muchos sentimientos, muchos años y muchos momentos vividos porque la mayoría he estado yo.
Claro, ¿sabes? Esta novela está hecha siempre. Entonces, ella tenía 17 años y yo tenía 19 cuando nos conocimos.
Y hasta hoy.
Llevamos 51 años no hemos parado de hacer cosas, bueno, y seguimos.
¿Y haciendo el secreto, Juan, cuál ha sido para estar juntos tantos años?
Yo creo que compartimos el fondo ético de la vida, lo compartimos. Entonces, eso para mí es lo más importante. O sea, yo veo una cosa y sé que eso le va a indignar a mi mujer. Y ella sabe que eso me va a indignar a mí. Y por contra, sabemos las cosas que vemos correctamente, que están bien hechas. Lo demás son circunstancias. Y luego tenemos un espíritu de jugar, de aventura, de siempre. Mira, ahora estoy hecho un espectáculo flamenco aquí en Madrid que se llamaba, ya no está en Canter, pero ha estado 6 meses, porque yo quiero hacer, lo que quiero hacer antes de palmar es hacer un espectáculo para reivindicar a los gitanos españoles. Uh-huh. Quiero hacer un espectáculo con el Circo del Sol, donde mezclemos flamenco y artes circenses, porque
qué
en el
bonito,
año claro, en el año 1435 vinieron los gitanos del Rajastán, entraron por Zaragoza uno, los que sean los gitanos de egipcianos, por eso se llama, la palabra gitano viene de egipciano, pero luego los argelianos que entraron por el sur, que los que probaron la bética, claro, es un pueblo que viene desde el Rajastán. Entonces es apasionante cómo estos pueblos, en el único lugar del mundo donde los gitanos viven en armonía perfecta, es en el sur de España, en la bética, concretamente en Jerez de la Frontera. Todo el resto de los gitanos del mundo, en Finlandia, yo los que he conocido con la zona de Rumanía, etcétera, todos estos gitanos están marginados.
Los cíngaros están muy marginados en, claro, Rumanía. ¿Y cómo te lo ha cogido el Circo del Sol, la idea de que
bien,
un
bien, porque este chico con el que yo trabajo ya, digamos, es amigo personal, se llama Daniel Vinci Pasca, ha sido director de ceremonias olímpicas, es un auténtico portento. Pues lo he traído aquí, se ha enamorado de Jerez, como no podía ser de otra manera, y se va a comprar una casa aquí en Jerez y entonces vamos a trabajar, digamos,
juntos,
sobre el,
¿no?,
terreno.
Sí, sí. Claro.
Pero Juan,
bueno,
me encanta,
adelante,
encanta
Irma.
Tu acento. Juan, me encanta tu acento, porque tú eres un jerezano de Toledo o un toledano o bolo de Jerez.
Yo lo sé, porque yo soy de la zona de La Sagra, por tanto ahí tenemos una influencia extremeña muy grande y entonces hay una fonética, pero sobre todo lo que me llama la atención de Jerez es el amor por la vida, ¿no? Primero, en Jerez no puede haber un espectáculo sin que haya niños, jóvenes y viejos, siempre
todos juntos.
Sí, verdad, siempre.
Verdad,
o sea, está José, por ejemplo, José Merced, que es de la calle La Merced, al ladito de mi casa. Entonces José está cantando en la peña nuestra, el tío José de Paula, y sabe perfectamente que en ese espectáculo va a haber niños y va a haber viejos. Y él sabe que es así. O sea, él no le fuerza a nadie que suba, cualquier vecina mía, todas cantan, todas bailan y lo hacen espectacularmente. Todos los niños cantan, todos los niños bailan. Es una auténtica maravilla. Entonces, eso es para una persona como yo, que amo la vida con pasión, vivir en un sitio donde la gente sale. Por ejemplo, mis vecinas me cuentan, vengo de comprar, y me lo cuentan por Soleá.
¿Y cómo tocan las palmas en Jerez?
Oh,
¿cómo tocan las palmas?
Allí lo más hiriente, ¿sabes lo que es?
El que
te echan una mirada de soslayo, como a ti se te ocurre hacer así, y te dicen, las manitas en los bolsillos.
Vamos a escuchar.
Claro. Oye, quería preguntarle a Mariajo, ¿qué ha sido realmente para ti, Juan? Porque realmente no te puedes aburrir con él. Es que yo ya entiendo por qué lleváis tantos años juntos.
Nieves, yo lo he ido sabiendo poco a poco, pero tú me conoces mejor que casi nadie. Y Juan, la verdad es que yo siempre he tenido el juego y la realidad ahí un poco mezcla. Y en momentos muy difíciles de mi vida, siempre Juan ha estado ahí y sobre todo ha puesto un ápice de ver la vida de otra manera. O sea, me echaron de un trabajo que yo ganaba bien y tal, y me echaron, me fui. y tal, y yo volví a casa en una hora que no era, y me acuerdo que Juan estaba haciendo Inocente, Inocente.
Inocente, Inocente.
Sí. Y digo, me han echado. Y me dice, te tengo una comida buenísima.
¡Ay, me encanta! Claro.
Bueno, o sea, que frente a algo malo, él tiene algo que ve la vida un poco con los ojos del sur, ¿no? Sí. Los ojos del sur.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el humor, mira, cuando tú llevas 5 años con un cáncer, evidentemente estás rodeado de dolor y tú mismo pues tienes miedo, hay momentos muy jodidos, muy duros, pero yo soy humorista, tengo el privilegio de ser humorista. Mira, el otro día, esto juro que te estoy diciendo la verdad, antes de ayer se me ocurrió una palabra muy bonita, que es estoy enhumorado.
¡Ay, va! ¡Enhumorado!
En vez de decir estoy enamorado, enhumorado, estoy enhumorado. Porque yo creo que el estado de humor es un estado anímico desde el que la vida se ve un poquito con distancia. Los dramas y también las alegrías, pero tú estás en un estado que no es el estado, digamos, de caer hacia abajo completamente, sino que cuando ya vas cayendo, te empiezas a reír de ti mismo. Empiezas a verte un poco desde fuera, ¿no? Y te das cuenta de que tú sigues siendo un niño de pantalón corto, ¿no? Que en esta época de Semana Santa pues ibas a la iglesia y te daba miedo porque todos los santos los tapaban con unos ropajes. Entonces, ese niño que fui sigue dentro de mí y me permite ironizar sobre mi propia situación, ¿no?
Claro.
Tomármelo con
distancia. Verlo hasta desde fuera, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, claro. El humor siempre ha estado en su vida porque yo es que me he enterado, gracias a esta entrevista... que ha sido, fuiste el artífice de Humor Amarillo.
¿Cierto?
¿Os acordáis? Ese programa, que es que nos juntábamos todos a reírnos de cómo se rompían las crismas, te quiero decir, porque el programa era...
Ahí hubo un descubrimiento interesante, que es la importancia que tiene en la televisión el barro. Fíjate que ahora estamos en el barro político, pero el barro es esencial.
Sí.
El triunfo de Humor Amarillo se basaba en que la gente se caía a charcos con barro. Y esto a la hora de comer era muy gracioso, porque si se hubieran caído y se hubieran hecho daño, nadie se ríe de alguien que está doliendo, ¿no? Hay que ser un desalmado,
aunque sean
japoneses, da igual, pero se cae un señor y se queda allí y esto te produce una tristeza. Pero claro, el gitano era un genio que se dio cuenta que si se cae sobre barro...
¿Nos hace daño?
No, y al revés, aparece la sonrisa automáticamente, ¿no? O sea, a veces es como la magia, ¿no? Hago truco con una mano para... Luego después hacer la trampa con la otra.
Bueno, admiramos mucho a Juan Herrera, le ha traído aquí de vuelo en vuelo. Y yo quisiera a alguien que está por aquí, por el estudio, que de repente le voy a pedir que comparta por favor micrófono con Alicia, nada más que un minuto. Él, no voy a decir su nombre porque si le oye su jefe le puede matar. Pero él es un economista que está decidiendo dar el gran cambio a su vida. Si dedicarse al periodismo y dejar de ganar... Está forrado ahora mismo.
Bueno.
Dejar de ganar dinero y venirse a esta profesión que tú amas tanto.
Pues yo lo haría.
¿Qué le dices a este...? ¿Qué decís todas?
Que lo haga, sin duda.
Sin duda.
Que lo haga. Sin duda, le dices, sí. Juan.
Hombre, solo escucharos, hablar con esta pasión...
Es que la verdad...
que hace replantearte todo en la vida. Es como yo que le contaba a Nieves estos días, ¿no? Que al final, pues oye, hacer un trabajo que sí, que está muy bien, que te permite tener una vida cómoda, pero que luego que todos tus días... No estás feliz haciendo lo que haces.
Ay, qué importante es eso. Entonces...
Mira, yo te voy a decir una cosa. No es lo mismo morir que perder la vida.
Absolutamente.
Lo peor que hay es perder la vida. O sea, llegar a la hora de morir y decir, no he hecho la vida que yo tenía que haber hecho.
Totalmente.
Por cobardía, por errores, por vicios, por lo que sea. Tomar conciencia de que has vivido con error, ¿me entiendes? Eso es horrible. Por eso, morir no está mal. Morir es un acto biológico y hay que asumirlo. Pero perder la vida... Eso no. O sea que, desde luego, yo creo que tienes que hacerlo.
Pues muchísimas gracias.
Desde luego, que alguien me diga esto, yo ahora mismo dejaba todo y me iba. Es que es precioso lo que te acaba de decir Juan Herrera. Así que mucha suerte.
Gracias. Pero Nieves, ¿tú dónde te ibas? ¿Dónde te irías tú?
¿Yo? ¿Yo con Juan?
Has dicho, lo dejaría todo.
Ah, no, yo me iría con Juan y con Mariajo.
Yo también.
Claro, por favor.
Y nos dejabas huérfanas.
No, viva la pasión, por Dios, claro que sí. Gracias, querido amigo, que has venido a visitarnos, a enamorarte de esta profesión. Y Alicia, ¿qué le decimos a un hombre que tiene tantas ganas de vivir y que contagia?
Yo no le diría nada porque escucharle para mí es un placer. Pero me he quedado con una frase de que les une el fondo ético de la vida como pareja y yo eso lo llevo dentro. O sea, que me quedo con esa frase.
Estamos todos emocionados.
Sí. Absolutamente, porque lo más bonito de todo es que llevan 51 años juntos. Hoy en día, que a la primera de cambio, te dejo, me divorcio, me separo, no te soporto. Hemos empezado el programa hablando de qué va a pasar en las vacaciones de Semana Santa y cómo tenemos que cuidar a nuestras parejas para que no nos enfademos los 10 días que vamos a estar 24/7, ¿no?
Pues, Mariajo.
¿Qué?
Que te quiero un montón.
Entro emocionada por ti y sigo emocionada.
Y yo igual, a ver si puedo despedir a este hombre de la escritura fácil y del humor y de la vida. Juan, eres todo un ejemplo.
No, yo soy un juntaletras y os voy a regalar una cosa.
Venga.
Tengo un caballito blanco con muchas rayitas negras. Que ahora que lo estoy pensando, coño, no será una cebra.
Gracias a todos, buen fin de y feliz Semana Santa. Adiós. Adiós a todos.